Y en radio, aquí en Radio Duna. Está con nosotros Vivian Villagrán, superintendenta de casinos. Vivian, buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, Nicolás, buenos días, Matías y Consuelo.
Muy buenos días.
Consuelo, empiezas tú si quieres.
Bueno, sí, es grande el caso, así que a ver si podemos ir separando. Me imagino que están todos más o menos al tanto. Hay una comisión investigadora que entregó hace poco su informe cuestionando muchísimos aspectos de la gestión de las acciones que ha tomado la superintendencia de casinos que encabeza Vivian Villagrán respecto de Enjoy, en particular cuestionando que se le hayan las circunstancias que se le adjudicaron en los casinos, que ya que no haya habido supervisión en un montón de irregularidades que se han detectado en otros aspectos, digamos, de la gestión de Enjoy, pero a esto se suma además el decreto que salió en el mes de enero, extendiéndole el plazo a Enjoy y a Dream, también tengo entendido, pero sobre todo a Enjoy, porque tiene más casinos, para algunas obras que estaba comprometido y por lo tanto si no se ejecutaban las boletas de garantía.
Por montos,
entre otras materias, relevante. Pero para, ¿perdón?
Por montos muy relevantes las boletas de garantía.
Ah, sí, por un montón de montos. Y sobre todo esto, haciendo como un resumen muy simplificado y a brocha gorda, ¿verdad? Sobre todo esto, las sospechas, y esto también lo va a ver Contraloría, todo esto está yendo a Contraloría, las sospechas de las empresas que manejan el fideicomiso del presidente Piñera, en particular BTG Pactual, que le ha prestado plata a Enjoy, es accionista de Enjoy y respalda las boletas de Enjoy. Entonces lo pregunto si hay aquí también un conflicto de interés, si el gobierno ha favorecido a través de la superintendencia a Enjoy por la eventualidad de que el presidente, sabiéndolo o no, supuestamente no, obviamente por el fideicomiso ciego, tuviese intereses creados económicos, ¿verdad?, en que hubiese un salvataje para Enjoy. Ese es como el resumen, me disculpan lo rápido. Vivian, ¿ha favorecido la superintendencia a Enjoy en estas diferentes etapas del proceso?
Adjudicaciones, postergación de la garantía, etcétera.
No, yo quiero ser absolutamente categórica en esta materia. La superintendencia es un organismo técnico y ha actuado permanentemente apegada a la ley y a su reglamento. Respecto a la licitación, y voy a tratar de ser lo más simple para que se entienda, porque muy bien lo decía Consuelo, esto es muy técnico, el modelo licitatorio que permitió el traspaso de los casinos municipales al régimen regulatorio de la ley 1995 contempló un cambio en el modelo licitatorio. Antes era un modelo de duty contest que permitía muchos más espacios eventuales de arbitrariedad en la adjudicación hacia un modelo de oferta económica y que está separado básicamente en dos partes: una evaluación técnica de los proyectos y una posterior apertura de la oferta económica. ¿Qué es lo que se hace en la evaluación técnica? Y también, usando un poco el método de la brocha gorda, porque entiendo que tenemos tiempos acotados, básicamente evalúa las características de la infraestructura con la cual se va a dotar el casino y el origen y suficiencia de fondos con los cuales este proyecto se puede financiar y se constituye en las sociedades operadoras. ¿Qué es origen y suficiencia de fondos? Suficiencia de fondos que tengan acceso a los recursos y al crédito para poder llevar a cabo las obras, y el origen y suficiencia, básicamente ver que provengan de fuentes lícitas, es decir, no vinculadas al lavado de activos ni a financiamiento del terrorismo. En esa etapa no se conoce para nada la oferta económica, que es la parte nueva que abrió este modelo licitatorio y que son recursos adicionales a los impuestos que esta industria paga y que cuyos destinatarios y beneficiarios son básicamente las comunas en las cuales los casinos se emplazan. La oferta económica es absolutamente secreta, tan secreta es que se abre en una audiencia pública en que están los miembros del Consejo Resolutivo, a la cual puede asistir público que se quiera acreditar para poder entrar, y las ofertas se van a buscar a un banco de la plaza donde están en una caja de seguridad. Se abren en ese momento, y en ese momento uno toma conocimiento de los montos, y la ley lo que dice es: mire, si usted logró superar la etapa técnica, donde de los 1,000 puntos usted alcanzó a lo menos 600, en esta segunda etapa, el que se va a adjudicar el permiso es el que haga las ofertas más altas, ¿ya? Y la ley, en ese momento, no dice usted va a revisar las ofertas altas y va a ver si es que eventualmente las podrá pagar o no. La ley es muy clara. Se le adjudica al que presenta la oferta más alta. Y uno dice, bueno, pero esto eventualmente podría generar un riesgo de ofertas temerarias. La ley también se puso en ese escenario y lo que hizo es que pide en ese momento de la adjudicación garantizar esas ofertas económicas por 3 años. Por eso es que ustedes decían que los montos son muy altos, y efectivamente son montos muy altos. Por lo tanto, el Estado siempre ha estado garantizado respecto de eventuales incumplimientos. Lo segundo que también me parece importante aclararlo es que los cobros de las boletas de garantía tienen dos condiciones y situaciones distintas. La primera, y es bastante obvia, las boletas de garantía tienen que estar permanentemente vigentes para caucionar de alguna manera los compromisos. Y si las boletas no se renuevan en los periodos en que se requiere, allí procede el cobro automático. Si el cobro de la boleta se va a dar por un incumplimiento, lo que se origina es un proceso sancionatorio cuyo destino final es determinar la eventual revocación del permiso. Y ese proceso sancionatorio debe resguardar y garantizar el debido proceso. Y para eso la ley prevé tiempos. Y una vez que se concluye ese proceso sancionatorio, la persona que está, en este caso la sociedad operadora, que está siendo sometida a dicho proceso, tiene todavía la posibilidad de acudir a tribunales. Una vez que se zanja toda esa discusión, uno recién puede proceder al cobro de las boletas de garantía. Y esto también lo quiero aclarar, porque se ha dicho en varias ocasiones que la superintendencia debió haber cobrado una boleta de garantía y no la pudo cobrar. Las superintendencias son organismos tremendamente regulados por ley y, por lo tanto, hacen aquello que la ley les faculta para realizar. Y solamente para cerrar el punto, cuando uno le dice, bueno, pero usted no hizo un análisis del riesgo financiero, la verdad que el análisis de riesgo financiero no está contenido en la superintendencia, y la superintendencia regula las sociedades de giro único de casinos de juego. ¿Puede regular a la matriz, es decir, a Enjoy S.A.? No, no es competencia de la superintendencia regular a la matriz. ¿Puede pedirle información a la matriz? Sí, toda la que quiera, en la medida en que se relacione con la sociedad operadora casino de juego. Y eso es importante tenerlo.
Pero ese es un súper problema de la ley. Eso es un súper problema de la ley, entonces.
Por supuesto. Y de hecho, nosotros hemos conversado sobre la necesidad de que la superintendencia tenga más facultades. Y de hecho, otra de las
cosas. Porque es el mismo problema de los préstamos que hacían Joy para que, que está prohibido por ley prestarle a los jugadores plata. Y lo hacía a través de un RUT paralelo.
De una empresa financiera.
Exacto. Y que fue lo mismo que ocurrió con el tema de las universidades privadas, cuando en el fondo, o de las universidades que eran sociedades sin lucro y sacaban justamente recursos a través de sociedades operadoras que eran inmobiliarias.
Perdón, subintendente, hay un elemento intermedio. Efectivamente, Enjoy no cumplió, y entiendo que otros casinos tampoco, no cumplieron con las inversiones que debían realizar. Entonces hay quienes sostienen que el incumplimiento se verificó en el momento en que no se realizaron las obras y por lo tanto era lo que correspondía en ese caso era cobrar las boletas de garantía, y lo que la superintendencia hizo fue darles un nuevo plazo.
No, a ver, ahí también me parece súper importante volver a hacer una precisión. Lo primero que quiero señalar es que ya en el año 2010 se generó un decreto supremo con las mismas características, porque en ese entonces, ustedes recordarán, tuvimos el terremoto, ¿ya?
Claro, exacto.
Y como estuvo el terremoto, hubo complicaciones también para poder completar algunas obras, y en ese entonces se generó un decreto supremo que otorgó un año adicional de prórroga para poder completar las obras. Lo segundo que es importante señalar es que el 23 de diciembre toda la industria, la Asociación de Casinos de Juego, Enjoy, solicitaron y le requirieron al subsecretario la ampliación de plazos para poder completar el 23 de marzo, me equivoqué en la fecha, pidieron prórroga para sus proyectos. Adicionalmente, la superintendencia ha recibido requerimientos de prórroga tanto de Sandrines por Iquique como de Enjoy por los 4 casinos que ustedes mencionan que yo he obtenido. Y la superintendencia les dijo, yo no puedo otorgarles la prórroga porque no tengo esa facultad. ¿Qué es lo que hace el decreto supremo? El decreto supremo otorga esa facultad de manera excepcional, amparada en las condiciones de la pandemia, ahora, para poder prorrogar el plazo de construcción de las obras.
Pero ahí sale del ámbito, del ámbito como entre comillas técnico de la superintendencia, y entra, uno podría argumentar, en un ámbito de discrecionalidad política. Así es,
claro,
que eso viene directamente
desde. Y ahí la pregunta es, y aquí la dirección, el orden de los factores, si altera el producto. ¿Es la superintendencia de casinos la que le pide al ejecutivo que, atendida la circunstancia, emita este decreto? ¿O es el ejecutivo el que emite el decreto sin coordinación alguna con la superintendencia casino?
Y yo le quiero agregar, superintendenta, ese beneficio que se intenta o se busca o se pide en su momento, ¿iba a ser para todos los actores del mercado o solamente para Enjoy?
No, pues para Sam también. lo acaba de decir.
No, iba a ser para ver, voy en orden. Lo primero, por el orden de los factores. Nosotros somos un organismo técnico, y como organismo técnico nos coordinamos permanentemente con Hacienda, y obviamente vamos haciendo ver las distintas situaciones y problemas que se presentan. Recuerden ustedes que con el caso de la pandemia, lo que se produjo es que cuando las comunas están en cuarentena, se prohíbe el desarrollo de obras privadas. Después sí se ha permitido el desarrollo de obras de carácter público. Sí, sí. Por lo tanto, efectivamente hay un problema en términos de los plazos, pero además hay un tema que es bastante técnico también respecto de cómo uno para una obra y la reinicia. Por lo tanto, nosotros estábamos convencidos de que efectivamente la pandemia ha afectado el normal desarrollo de los proyectos. O sea, esa es una convicción que no es una convicción intencionada, es una convicción que tiene dato duro y evidencia, ¿ya? Y que no solamente ha afectado las obras de los casinos, sino que ha afectado todas las obras que se están desarrollando durante este periodo. Y por lo tanto, nosotros sí creíamos que era importante buscar la forma de poder otorgar un plazo adicional, porque si no íbamos a tener problema con los 5 casinos. El plazo que se otorga finalmente y el tiempo que se decide pasa por una consideración que también hace Hacienda en su momento. Debo recordar que además en este caso estamos hablando solamente de 6 meses, y además de 6 meses con un costo, porque si al cabo de los 6 meses las obras no se completan, hay un cobro adicional respecto de la boleta que garantiza la ejecución del proyecto de un 10%. Por lo tanto, no es una situación que haya sido una suerte de dádiva a la industria o a un actor particular de la industria en específico. Eso para poder despejar el orden de los factores. Lo segundo que yo también quiero decir es que las superintendencias son organismos autónomos. Por lo tanto, lo que ocurre al interior de la superintendencia, en el marco de facultades y potestades que a mí me asisten, es responsabilidad única y exclusiva de quien dirige la institución en ese momento y de su equipo directivo. Eso también es importante tenerlo presente. Y en ese contexto nosotros tenemos la tranquilidad y la certeza de que hemos actuado en todo momento con un apego irrestricto a la ley y a los reglamentos. Tanto es así que más allá de que la comisión investigadora establece mandar el informe a la Contraloría, nosotros también oficiamos a la Contraloría para que nos venga a ver, porque es la Contraloría el órgano que puede determinar si las instituciones del Estado han actuado conforme a derecho. Y en eso nosotros estamos absolutamente tranquilos.
El tema de los conflictos de interés eventuales respecto al fideicomiso ciego, yo obviamente que entiendo cuál va a ser su posición, pero le perdón, le parece que en todo caso es dificultoso que la administración de parte del fideicomiso ciego del presidente esté en una empresa que invierte en empresas que son reguladas.
O sea, usted lo ha dicho bien, son empresas que son reguladas y que son reguladas por distintos organismos. Está la Comisión de Mercado Financiero, están obviamente distintas instancias que regulan estas instituciones. Nosotros obviamente no nos corresponde hablar, porque no está en el ámbito de competencias ni de facultades nuestras, respecto de cómo opera el fideicomiso. O sea, eso es una cosa que excede completamente nuestras facultades. Y lo que yo creo que en esto uno tiene que ser absolutamente responsable. Las hipótesis es importante poder levantarlas, pero lo relevante es que uno después, a la luz de los hechos, pueda determinar y emitir juicios o las eventuales responsabilidades que puedan existir. Y yo entiendo que la Contraloría ha tomado un rol activo en esto y ha solicitado la información a las 3 administradoras del fideicomiso ciego del presidente. Entonces yo creo que, y quizás si hay un tema, es un tema que va más allá de esta superintendencia. Tiene que ver con un instrumento que de alguna manera lo que busca es garantizar que no se produzcan eventuales conflictos de interés. Entonces, ese es un tema que nos excede a nosotros con crece, y que obviamente será materia de opinión y de discusión de quienes tienen las facultades y los intereses necesarios en ese tema.
Bueno, ¿Usted descarta que haya habido ninguna intencionalidad más que política, una intencionalidad como económica o incluso de amistad, porque también se han planteado los vínculos de amistad del presidente con parte de los socios, con la familia Martínez de Enjoy, en las decisiones que se han tomado respecto de...
O sea, usted recibió presiones en la pregunta, en el fondo.
No, no. Y sabe que en esto también quiero ser súper clara. El cargo de superintendenta es un cargo que se determina a través de la alta dirección pública. Yo fui nombrada en este cargo en febrero del año 2017. Y tal cual como se lo dije de manera muy clara, la responsable de las decisiones que se toman al interior de esta superintendencia, en el marco de las facultades legales que nosotros tenemos, soy yo. Y por lo tanto, yo descarto completamente, en lo personal, haber recibido algún tipo de presión. Ahora, obviamente uno tiene la presión permanente cuando uno es regulador de toda la industria, y esa es una presión que está permanentemente allí, digamos. Pero esa presión es una presión que es lógica y natural, y es una presión ante la cual la superintendencia no cede y actúa conforme a lo que la ley le permite hacer.
Bien, Villagrán, superintendente de Casinos, un millón de gracias por haber estado.